En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La diócesis de Málaga está consternada ante los dolorosos sucesos acaecidos. El ingreso en prisión preventiva de un sacerdote por agredir presuntamente a varias mujeres y la noticia de la toma de declaración de otro sacerdote con una orden de alejamiento por acoso. La Iglesia de Málaga ha condenado profundamente los hechos y toda forma de abuso a la mujer y ha mostrado su cercanía a las víctimas y su disposición a seguir colaborando con la justicia. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha prohibido al sacerdote en prisión el ejercicio de sus funciones sacerdotales, mientras que al que ha sido denunciado por acoso se le ha retirado la tarea encomendada en Málaga. Monseñor Catalá ha animado a los fieles a seguir rezando a Dios por las víctimas. En la web de la diócesis, diócesismálaga.es, tienen con detalle todas las medidas adoptadas por la diócesis desde que se han conocido los hechos.
COPE Andalucía.
La Iglesia andaluza ha comenzado este curso con fuerzas renovadas. Guadix, Jerez, Granada y Córdoba han celebrado esta semana la apertura oficial de sus distintas ofertas formativas. En Sevilla, con la presencia del cardenal. Tiene todos los datos Pablo Enríquez.
En Sevilla ya ha echado a andar el curso en la Facultad de Teología San Isidoro y lo ha hecho con la ponencia que dictó ayer jueves el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Él fue el ponente principal en una jornada que comenzó con la misa que presidió el arzobispo don José Ángel Saiz. En Granada también se ha iniciado el curso del Instituto de Teología Lumen Gentium, lo mismo en Jerez, donde han comenzado su actividad los institutos teológicos y el seminario, o en Córdoba con la puesta de largo del Instituto Teológico San Pelagio. Finalmente, sepan que el próximo domingo tendrá lugar en Guadix la inauguración del curso de los profesores de religión, con la entrega de la misio y la peregrinación al santuario de Fácer de Tama.
Granada y Córdoba acogen este fin de semana encuentros de hermandades y de hermanos mayores de toda la diócesis. Granada en concreto, un encuentro nacional con una magna procesión. Paqui Pallarés nos lo cuenta.
Será del 12 al 15 de octubre y destaca esa procesión extraordinaria el día 14 con el lema La Pasión según Granada para una nueva evangelización. Habrá también conferencias y mesas redondas dedicadas a los retos de los jóvenes en las cofradías, la cultura de la fe, la mujer en la Semana Santa de Granada o la evangelización en las redes sociales. Mientras, en Córdoba, las hermandades se reúnen con el obispo este domingo en su encuentro anual, en el que se tratará la carta de los obispos andaluces sobre la piedad popular.
¿Cuál es tu excusa? Es el lema de una campaña de Cáritas Diocesana de Jaén con la que llama a la solidaridad en la diócesis para sumar voluntarios y plantar cara a la indiferencia ante la exclusión. Nos explica los detalles de esta iniciativa Lola Ocaña.
Me voy de cañas con los...
Estoy ahorrando para un
Me voy de compras.
Estoy suscrito a 4 plataformas de streaming.
Más del 35% de la población jiennense está en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cuál es tu excusa?
Esas voces son de jiennenses y pertenecen a la campaña que ya se emite en radio, redes sociales y televisión y que quiere subrayar la importancia de la labor del voluntariado que aportan sus talentos a las necesidades de tantos vecinos que sufren, a la vez que invita a colaborar con Cáritas económicamente en una provincia en un momento que tanta falta hace.
Y Almería recibe al héroe del patinete. Cuéntanos, Ramón Bogás.
Llega Almería en Carni Skate Hero, el musical sobre el héroe del monopatín. Tendrá lugar a las 7:30 de mañana sábado en el Auditorio Maestro Padilla. Musical que relata el último día de vida de Ignacio Echevarría, ya en proceso de beatificación. Juan Diego Linares es el hermano mayor del resucitado, hermandad impulsora de esta iniciativa.
Destacar que vamos a vivir el testimonio de los padres de Ignacio, así que animamos a todos los almerienses a que participe.
Al finalizar el musical, a las 10 de la noche, tendrá lugar una vigilia de oración juvenil en el claustro de la Catedral de la Encarnación.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de Nuestra Tierra en este 6 de octubre de 2023. Queremos acercarte a lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia sencilla y humilde que vamos escribiendo, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos inmersos en este año jubilar diocesano Con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias, ya hemos vivido los primeros compases de este gran acontecimiento para nuestra diócesis y tenemos por delante todo este año que nos ha de ayudar a profundizar en el amor a la Virgen. Hoy queremos acercarte a ti que nos estás escuchando todo lo vivido y experimentado, y para ello hoy nos acompaña en nuestro programa Pedro Aranda, sacerdote y rector de la Iglesia de la Virgen de las Angustias de Guadix. Buenas, Pedro.
Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás viviendo estos actos en honor a la Virgen de las Angustias?
Bueno, han sido días frenéticos, pero días intensos de una gran fortuna, que nos teníamos que sentir afortunados, y así me siento yo. La Virgen ha puesto nuestros nombres, nuestras vidas, nuestro sacrificio para que sirva en este centenario a hacer una gran realidad aquello que deseábamos, aquello que estábamos proyectando y que ya se tenía que materializar. Han sido tres días verdaderamente preciosos, que quedan en la retina de las miles de personas que hemos podido participar.
Nos encontramos ya inmersos en el centenario por la coronación de la Virgen de las Angustias. Ya se ha abierto la Puerta Santa y se ha celebrado la misa que inicia esta efeméride. ¿Cómo se han realizado estos actos?
Bueno, con una gran colaboración, sobre todo de la archicofradía, no solo de la Junta de Gobierno, de arquilleros, de hermanos, de camareras, de devotos de la Virgen, que han querido poner un grano de arena imprescindible para que la altura de esta celebración fuese la máxima. También agradecer mucho al ayuntamiento, al alcalde, a la concejal de fiesta, al concejal de mantenimiento, al concejal de seguridad ciudadana. Verdaderamente sabíamos que teníamos que aunar muchos esfuerzos para que estos días supusiesen un revulsivo en una devoción tan asentada ya de por sí como la de la Virgen de la Angustia.
Dices que estos días quedarán en la memoria para siempre de los que han participado. ¿Alguna anécdota que contar de estos días?
Han sido momentos únicos. Por ejemplo, la Virgen ha ido a la catedral, volviendo nuevamente por el barrio de San Miguel, como hacía hasta hace décadas, cuando ya se descubrió el Teatro Romano y se hizo una nueva pasarela. Ya por ahí no cabía el trono, por el Torreón de Cerro. Ha ido, por lo menos que nosotros sepamos, por vez primera, por la Cuesta de la Angustia, de la calle San Miguel a la placeta del Conde Luque, que lleva su nombre. Bueno, ha estado un día en la catedral. Mira que estamos acostumbrados a que durante la sextena la Virgen está en la catedral, pero siempre está en el altar mayor. El viernes estuvo en el trascoro de la catedral, tan cerca, la gente pues nunca la había tocado, nunca había tocado sus manos, besar sus manos, los pies del Señor. O sea, ha sido un momento que la gente lo ha vivido de una forma muy íntima. Y ya el sábado, que te voy a contar, que tú pudiste acompañarnos, el sábado fue un día pletórico. Agradecer también a la Hermandad de San Torcuato y a la Hermandad de la Estrella pues su generosidad. Han estado días previos haciendo igual que la propia parroquia de Santiago, haciendo flores de papel, poniéndolas en, haciendo colgaduras, cosiéndolas, trabajando hasta las tantas de la noche con la ilusión de que el sábado fuese un día que aquel que viniese a Guadix se marchase diciendo cuánto quieren a la Virgen. Después la ceremonia del parque tan solemne con el baile de los seises, ¿no?, que ellos están reservados siempre para la Inmaculada y para el Corpus, y cómo pues ante la patrona pudieron bailar, un momento único. Y después la procesión triunfal de regreso. Han sido petaladas, han sido tantos momentos en los que tenemos que dar gracias a Dios por haber sido partícipes de estos días que Guadix ha vivido a una gran altura y ha sabido acoger a muchas personas, y no solo de la comarca, sino también de Baza, de Huéscar, de Granada, de Jaén, de Málaga, han venido expresamente para poder estar junto a la Virgen de la Angustia.
Y esto no se queda solo en Guadix, porque con motivo de este centenario también se ha concedido para toda la diócesis una misión diocesana con sabor y olor a María. Por tanto, es un acontecimiento no solo de la propia ciudad de Guadix, sino que se extiende a toda la diócesis. Por lo tanto, es un acontecimiento para todos los que formamos esta porción del pueblo de Dios que es la diócesis de Guadix, ¿no?
Sí, lo que se quiere es que este año jubilar está centrado en el centenario de la coronación de la Virgen de la Angustia y en esta imagen que tanto conmueve a no solo a los habitantes de Guadix de hace siglos, sino también pues de la comarca de Guadix, de otros lugares. Y lo que quiere expresar este año es que María acompaña cualquier aldea, cualquier pueblo, cualquiera de las ciudades de la diócesis. María está presente en la vida de tantas hermandades, de tantas parroquias, de tantas personas. No se entiende esta tierra sin el amor a la Virgen, y qué mejor que aprovechar esa sinergia para hacer una misión diocesana en la que María nos muestre el camino hacia Jesús.
En la misa que conmemoraba los 100 años de la coronación de la Virgen de las Angustias, se le regaló una corona copia o inspirada en la primitiva que llevaba la imagen. ¿Quién la ha hecho? Cuéntanos un poco de su historia y cómo se ha podido realizar esta obra de arte.
La corona con la que se coronó a la Virgen quedó, podemos decir, destruida, desaparecida. En la Guerra Civil no se tiene conocimiento de lo que pudo suceder. Bueno, era aprovechar este centenario para imponer una corona inspirada en aquella que con tanto esfuerzo los hijos de Guadix regalaron hace 100 años. ¿Qué mejor ofrenda que ese granito de arena de muchos? La gente ha puesto sus 10 euros, sus 20 euros, su anillo, su pendiente, algún objeto hasta de los propios padres. Decir, oye, mi madre si viviese, pues estos pendientes que me regaló, ella lo hubiese dado a la Virgen para ser una corona. Personas casadas que han regalado su propia alianza. O sea, se ha hecho con el cariño y ese granito de arena de miles de acitanos. Por eso ese momento de la imposición de la corona era muy, muy emotivo, muy especial, porque ahí estaban, como dice el himno, los anhelos de muchas y los alientos de muchas personas que se unen con los anhelos de la Virgen y ese amor que la Virgen ha demostrado desde hace siglos a la ciudad de Guadix.
Ciertamente que, como dices, ha sido un regalo del amor de muchos, pero además de la corona y del baile de los seises, también se le regaló a la Virgen otro detalle, y es una marcha procesional. ¿Quién la ha compuesto?
Empiezo a hablar. La corona la ha realizado un orfebre granadino, Alberto Quiroz, y otro compositor granadino, Víctor Ferrer, es el que ha compuesto una marcha preciosa. La gente le encantó, Angustia Reina Gitana, y felicitarlo porque ha sido una marcha interpretada por la Banda Sinfónica Municipal, que llenó por completo el parque cuando la Virgen acababa de llegar al escenario de la celebración.
¿Cuál es el acto más cercano que tenemos por delante?
Nosotros que ahora en octubre, que prácticamente estamos, ¿no?, empezando octubre, lo que tenemos es que preparar, ¿no? Van a venir algunos grupos, tanto el día de la Virgen del Pilar como algunos sábados y domingos, pero sobre todo tenemos que empezar a preparar la salida procesional de noviembre, la bajada de la Virgen el primer domingo de noviembre. O sea, va a ser un tiempo en el que lo primero que vamos a tener es el día 7, que es la presentación del cartel de la septena y de la salida procesional, que por vez primera lo va a hacer una mujer, María Hernández, y también tenemos esa ilusión. Y eso va a ser un poco el pistoletazo para todas las actividades que ya vamos a tener, que son las habituales.
Bueno, Pedro, anima a la gente que nos está escuchando a participar de estos actos y de la alegría y el gozo de este año jubilar que estamos celebrando.
La Virgen merece nuestra visita, nuestra cercanía y poder ganar las indulgencias que el Papa ha querido que a través de la Virgen de la Angustia, de la devoción y de la celebración de la Eucaristía en el templo y de los sacramentos podamos recibir. Invitar a particulares todos los sábados. Vamos a tener la misa jubilar, donde ganar la indulgencia, donde hacer una oración especial a la Virgen va a merecer la pena. Los sábados ya a partir de ahora la misa será a las 6:30 y será una misa especial. Y después animar a que personalmente y en grupo pues se pueda acudir y ganar el jubileo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel. ¿De qué nos hablarás hoy?
Queridísimos radioescuchas. Hombre, escuchar es mucho más que oír, ¿eh? Pues fijaos, hoy escuchadme un momentito, haced el favor. Fijaos, estamos en el año santo, en el año jubilar de la coronación de la Virgen de las Angustias. El día 21 de septiembre se abrió la Puerta Santa por parte de nuestro obispo y comenzó este año de la gran perdonanza, el año para ponernos en paz unos con otros, el año para ponernos en paz con Dios. ¡Qué maravilla! Un jubileo pues toma su denominación de el yobel, que son unas trompetas de marfil y de oro que sonaban en las esquinas del Templo de Jerusalén anunciando el año de la reconciliación y del perdón. De ahí jubileo, y de ahí júbilo. De tanto es un año de alegría, y es un año de alegría porque podemos gozarnos en la misericordia de Dios. Una confesión bien hecha, tiene una conversión del corazón verdaderamente ajustada, un deseo de cambio, un perdonar a las personas que nos han podido herir, Oye, porque todo eso tiene una importancia enorme. Y posiblemente haya quien piense, bueno, ya están los curas con las consideraciones piadosas, ahora un jubileo, anda ya. No puede ser, todo lo contrario. No es que los curas estemos con consideraciones piadosas, es que el perdón es una cosa enormemente práctica, queridos amigos. Si perdonas y te sientes perdonado, si disculpas y te sientes disculpado, disculpada, nuestra vida cambia. El perdón cambia tu familia, cambia tu matrimonio, cambia la relación con tus hijos y con tus padres, cambia la relación con los hermanos, por ejemplo, por herencias, como si el dinero valiera más que el cariño. ¿Veis? Tiene unas consecuencias prácticas enormemente importantes. Vente a la Virgen de las Angustias, vente a rezar por el Papa y por la Iglesia, vente a proclamar el credo, vente de verdad a cambiar el corazón y a pedirle al Señor que te haga el trasplante que todos necesitamos, que nos arranque, como dice el profeta Ezequiel, el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne, lleno de ternura, como le gusta decir el Papa Francisco. Oye, todo esto es enormemente práctico. No hay cosa más práctica que el arrepentimiento. Cambiamos nuestro entorno y nuestro propio corazón. Gracias que para todos, como para mí, deseo feliz año jubilar de la Virgen de las Angustias. Recibid el mejor saludo de Manolo Amelio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos nuestra sección de noticias haciéndonos eco de la felicitación que el clero diocesano dio al obispo en el día de su onomástica, 4 de octubre, al celebrar al santo que lleva su nombre, San Francisco de Asís. Como viene siendo habitual, fue el delegado para el clero, José Antonio Martínez, el que felicita al obispo en nombre de todos los sacerdotes de la diócesis. En la carta que le dirigió este año, junto con la felicitación, pedía a Dios los dones del Espíritu Santo para el prelado, para gobernar esta porción del pueblo de Dios, y le pedía a la Virgen María, la Virgen de las Angustias, que lo siga acompañando y protegiendo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, que el día 1 de octubre asistió en la Plaza de la Constitución, junto a la puerta del Ayuntamiento de la ciudad de Guadix, a la entrega de medallas al mérito de la Policía Local, a miembros de la Judicatura y Fiscalía Occitana, y a varios agentes de la Guardia Civil por los servicios realizados en pro de la seguridad ciudadana y el bien común de la comarca. Y seguidamente todos se trasladaron hasta la catedral para celebrar la Eucaristía en honor de los ángeles custodios, patronos de la policía local. Dicha celebración, presidida por el prelado occitano, estuvo llena de agradecimiento, de acción de gracias y, por supuesto, de petición de protección en el trabajo diario de los agentes locales, afirmando que eran para Guadix unos verdaderos ángeles custodios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias, concretamente a Huéscar, que ha comenzado su mes del Rosario de la Aurora. Como es costumbre, cada domingo del mes de octubre, las hermandades de la localidad se congregan en las calles del municipio para llevar a cabo una emotiva procesión en honor a su sagrada titular mariana, la de cada una de ellas. Y en cada procesión se reza el Santo Rosario, de ahí que se conozca como el Rosario de la Aurora. La primera fue el domingo 1 de octubre, en la que la cofradía de la Soledad Coronada sacó en procesión a su sagrada titular desde su ermita hasta la parroquia de Santa María, donde se celebró la Sagrada Eucaristía, el momento más importante de comunión y espiritualidad para los participantes. Este rosario se llevará a cabo durante los 5 domingos que este año tiene el mes de octubre y seguirá recorridos diferentes llevando la devoción mariana a los diversos barrios de Huéscar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y del Rosario de la Aurora de Huéscar pasamos al Rosario de la Aurora de Baza, pues como viene siendo habitual, la copatrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Piedad, salió por su barrio, el de San Juan, en Rosario Vespertino. La Virgen lucía un manto azul celeste bordado con lentejuelas doradas, que fue estrenado el 9 de junio del año 1941, coincidiendo con el primer aniversario de su llegada a Baza tras repararla de los daños sufridos durante la Guerra Civil Española. La procesión, acompañada de sus fieles y devotos, hizo que fuera un rosario sentido y vivido con devoción, y tuvo un momento especial al llegar a la residencia de San José, que regentan las hermanitas de los ancianos desamparados, donde todos los residentes pudieron ofrecer a la Piedad sus peticiones y deseos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos ahora hasta Pedro Martínez, pues el viernes 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, a las 7:30 recibió la visita del obispo de Guadix para administrar el sacramento de la confirmación a 16 personas de la parroquia. La Eucaristía fue presidida por el prelado occitano, pero fue concelebrada también por el rector del seminario, José Antonio García Barón, y el párroco de Pedro Martínez, Juan Diego Tapia. Todos los confirmandos en estos meses anteriores han recibido las catequesis preparatorias llevadas a cabo en la parroquia por Cristina Molina Abril y Ángeles Ferrer Fernández, a los que la parroquia de Pedro Martínez y Alamedilla agradecen su tarea y su labor.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix, concretamente con Cáritas, que mañana viernes 7 de octubre nos invita a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo bajo el lema Sin compromiso no hay trabajo decente, centrándose de manera especial en que un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable. Cáritas Diocesana de Guadix nos anima a todos a vivir esta jornada y conocer el mensaje, la propuesta que se quiere transmitir y nos alienta a concienciarnos y ayudar a concienciar sobre el tema, que no es solo la escasez de trabajo, sino también lo esencial, que es que ese trabajo sea saludable, pues cuantitativamente se calcula que en el año 2020 murieron en el mundo aproximadamente 2,7 millones de personas por accidente o enfermedades laborales. Estas cifras suponen entre el 5 y el 7% de los fallecimientos a nivel mundial. Pero hablando de España, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, murieron más de 2 personas cada día a causa de la siniestralidad laboral, registrándose más de 3.200 accidentes diarios y se dieron en el mismo año 42.320 casos de enfermedades derivadas del trabajo. A esto hay que añadir que solamente se puede medir aquella zona del mundo laboral que se mantiene a la luz de la legalidad, porque tanto en España como en el resto del mundo existe una gran actividad que permanece bajo la sombra de la economía sumergida. Por tanto, debemos sensibilizarnos y ayudar a sensibilizar a la comunidad parroquial y orar por quienes viven esta apremiante realidad social seguramente próxima a nosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación Diocesana de Peregrinaciones, que ha organizado un viaje de 3 días al Santuario de Fátima en Portugal, con una parada en Lisboa, donde se podrá disfrutar de un concierto de fados, la música más típica de Portugal. Será del 20 al 22 de octubre y el precio es de 250 euros con guía y todos los servicios incluidos. No solamente se visitará el santuario, sino también museos y enclaves referentes al misterio de Fátima, además de poder participar en la conocida procesión de las velas acompañando a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima. También se visitará la ciudad de Nazaré, el monasterio de Batala, Patrimonio de la Humanidad, y el pueblo de los Pastorcillos, Aljustrel. Ya se pueden hacer las reservas, dado que el número de plazas es limitado, en el teléfono de la delegación 605-27-8884.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias diocesanas con la quinta peregrinación diocesana de jóvenes a la ermita de la Virgen de la Presentación de Güeneja, con la que se pone en marcha el curso pastoral de dicha delegación. El lema elegido es Caminamos con María hacia Cristo, lema que invita a tomar conciencia de la necesidad y obligación que como jóvenes se tiene de caminar juntos como iglesia, siguiendo la vocación que el Señor tenga para cada uno, trabajando por los propios jóvenes que nos rodean, para que otros puedan también experimentar la alegría y el gozo de conocer al Señor. Ya está abierto el plazo de inscripción en la página diocesana, en un enlace habilitado para ello, pues ha de hacerse de manera telemática y el número de plazas es limitado. Está abierto a todas las edades y el precio, simbólico, será de 3 euros que incluye autobús, seguro de viaje y algunas provisiones durante el camino. Comenzará a las 10 de la mañana con la acogida y bienvenida en la plaza de la Calahorra y tras una oración en la parroquia se iniciará la peregrinación hasta finalizar en Güeneja. Culminará con la celebración de la Eucaristía a las 5 de la tarde y donde habrá testimonios de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, vivida el mes de agosto en Lisboa. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 6 de octubre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.